Again, if you haven't gotten the notes, there's notes in the back. It's only one page, and it's titled The Three Angels. Ahí, si es que no tienen sus notas todavía, las necesita. Están atrás y el título es Tres Ángeles. Right, so today we are continuing our series in Revelation. Hoy vamos a continuar entonces nuestra serie en Apocalipsis. Last time we looked at the first five verses of chapter 14, and our passage today is going to be verses 6 through 13. That's Revelation 14, verses 6 through 13. Vamos hoy a estar viendo. La vez pasada vimos los primeros cinco versículos del capítulo 14. Hoy vamos a estar viendo los versículos 6 al 13 del capítulo 14, Apocalipsis 14, versículos 6 al 13. Vamos primeramente a leer nuestro pasaje. I want to first read our passage, and then we're going to pray and ask the Lord's blessing. Después de leer nuestro pasaje, quiero orar y pedir la bendición del Señor. I'm going to read our passage in Spanish. I want you to please follow along in English. Voy a leer el pasaje en español hoy y quiero que por favor me siga en inglés. Revelation 14, 6 through 13, Apocalipsis 14, del 6 al 13. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Let us pray. Oremos. Father, we give you thanks and honor and glory for who you are and for your word that we get to hear it today. Padre, te damos honra y gloria y gracias por ti y por tu palabra que podemos oírla hoy. Help me, Lord, as I preach your word to do so with clarity, with a heart that's in submission to you and full of your Holy Spirit. Te pido que me ayudes a predicar tu palabra con claridad, con un corazón sumiso a ti y lleno de tu Espíritu Santo. And Holy Spirit, we ask that you help us all, Lord, to hear your word, Lord, with attentiveness, Lord, with reverence in our hearts, Lord, with humility and willingness to obey and trust. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a oír tu palabra, todos, con oídos atentos, corazones reverentes, y con la intención de obedecer y someternos a tu palabra, Señor. Demos gracias en el nombre de Jesús. We give you thanks in Jesus' name. Amen. So in today's passage, John describes a vision of three angels making three prophetic proclamations. Entonces, en el pasaje de hoy, lo que hace Juan es que él describe la visión que tiene de tres ángeles que hacen tres proclamaciones proféticas. So we're going to look at each of these proclamations to try to understand their significance for John's original audience and also how they apply to us today. Entonces vamos a ver a cada una de estas proclamaciones y tratar de entender qué, cuál era el significado y la importancia para la audiencia original y cómo se aplica a nuestras vidas el día de hoy. So look with me again at verse 6. Vea nuevamente conmigo al versículo 6. Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on the earth, to every nation and tribe and language and people. And he said with a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. And worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water." Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, "Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas." So John sees this first angel flying above, proclaiming this message that he calls the eternal gospel, an eternal gospel. Entonces, el primer ángel que Juan ve, lo ve volando por encima, proclamando este mensaje, el mensaje del evangelio eterno, dice Juan, un evangelio eterno. Now, notice that the audience to whom the angel proclaims this eternal gospel is those who dwell on the earth, to every nation and tribe and language and people. Ahora, fíjese que la audiencia a quien este ángel proclama este evangelio eterno es a los que moran en la tierra, toda nación, y tribu, lengua y pueblo. So it would seem here that the message of this first angel is a global proclamation, which is what our futurist brethren believe. Entonces, pareciera aquí que este evangelio que proclama este primer ángel es una proclamación global, universal, que es lo que nuestros hermanos futuristas creen. According to the futurist perspective, at some point in the future, the church will be raptured, which what they mean by that is that the church will be taken away from the world, and at that point, the world will be left with zero unbelievers. It will be just a world full of fallen people, unsaved people. En la perspectiva futurista, ellos creen que en un futuro la iglesia de Cristo será raptada, removida de la tierra, y que a ese punto no va a haber cristiano alguno que permanezca aquí. Va a ser un mundo, un planeta lleno de solo incrédulos, solo inconversos. And therefore, according to their perspective, to continue to evangelize the world without Christians at that point, God will send special messengers. We don't know how these messengers come to salvation, really, but they just kind of come up. God commissions them, is what they say. And those messengers that they believe will evangelize a churchless world are the 144,000, also the two witnesses that we saw in Revelation 11, and this angel here that we encounter in our passage. Many futurists believe that one day there will be a literal angel going around the world evangelizing. Entonces, ya que ellos, nuestros hermanos futuristas, creen que un día el mundo se quedará sin iglesia, sin cristianos, sin testimonio o alguien que testifique, Dios va a tener que llamar a mensajeros, comisionar a mensajeros para llevar el evangelio al mundo. No sabemos exactamente cómo esos mensajeros llegan a la fe, pero según la perspectiva futurista, estos mensajeros son los 144,000, los dos testigos de Apocalipsis 11 y este ángel que vemos aquí en nuestro pasaje. Muchos futuristas creen que un día un ángel literalmente va a estar viajando por el mundo, volando por el mundo, predicando el evangelio del Señor. Now, as you already know, and this is the perspective that I've been presenting to you, the book of Revelation was written to a first century audience. Everyone will agree with that. That's who Revelation was written to a first century audience, the seven churches of Asia Minor.
We also know that its prophetic content, the prophetic content of Revelation, is primarily about events related to that original audience in the first century, right? It's directed to that original audience in the first century, and it's talking about prophetic events that will take place in the lifetime of that original audience, related to that original audience. Ahora, como usted ya sabe, el libro de Apocalipsis fue escrito para una audiencia específica, para las siete iglesias en Asia Menor en el primer siglo. Y entonces, el contenido profético principalmente es en relación a sucesos que ocurrirían dentro del tiempo de vida de esta audiencia original, es decir, el primer siglo y no miles de años en el futuro. That's why I don't believe that Revelation is primarily about events thousands of years in the future because of the audience it was written to and other many evidences within the text. Now, we must also remember that Revelation is an apocalyptic prophecy, and therefore this literary genre of apocalyptic literature employs the frequent use of symbolism. We've seen that over and over again in Revelation. Symbolism, things that sometimes means this, but other times it means something entirely different. Ahora, Apocalipsis también es una profecía apocalíptica. Ese es el género de literatura, literatura apocalíptica. Y por ende, este tipo de literatura emplea mucho el uso del simbolismo. Lo hemos visto a través de todo el libro de Apocalipsis, cómo Juan usa diferentes símbolos para describir diferentes cosas, y a veces un símbolo puede significar esto, y otras veces puede significar algo completamente diferente. Now, specific to our text, it's important to know that John has used the term angel already in Revelation to refer to, yes, literal angels, but also he used the term angel in Revelation 10 to refer to Jesus, and in Revelation chapter 1 and chapter 2, he used the term angels to refer to the pastors of the seven churches in Asia. Therefore, to demand, to insist that this angel right here has to be a literal flying angel, it just doesn't conform to what Revelation is about. We can't insist that it has to be literal when John has used this term in a very flexible manner. Y más pertinente a nuestro pasaje de hoy, Juan ya ha usado el término ángel para describir, sí, a ángeles en sus visiones que él ha visto, pero también usa el término ángel para describir a Cristo en Apocalipsis 10. Y si se recuerdan, en Apocalipsis 1 y 2 lo usa para referirse a los pastores de las siete iglesias en Asia Menor. Entonces, es un error insistir que este ángel tiene que literalmente ser un ángel volando, evangelizando, cuando vemos que Juan es muy flexible en cómo ha usado este término. Now, I believe that the best conclusion here is that this angel represents the first century church and her gospel witness to their generation. For after all, it was the church, not angels, the church who was commissioned by the Lord to evangelize the world. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. That was not a command to angels, that was a command to the church. Ahora, yo pienso que la conclusión más bíblica aquí es que este primer ángel representa a la iglesia del primer siglo que evangelizaba y que tenía este testimonio del evangelio dentro de su generación. Después de todo, fue a la iglesia quien Cristo comisionó para esta tarea del evangelismo, no a los ángeles. El Señor nunca comisionó a ángeles para evangelizar, sino a la iglesia. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Eso fue un mandato para la iglesia, no un mandato para los ángeles. And what a privilege it is that God has given us. We are jars of clay. And he's given us this treasure, the treasure of the gospel. Y qué increíble, mis hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros, que somos vasos de barro, este tesoro que es el evangelio. And it is our duty, and it should be our joy to proclaim it everywhere we go, as we prayed for during our prayer and fasting this morning. Y es nuestro deber, y debería ser nuestro gozo el proclamarlo todas las veces que tengamos oportunidad en donde sea que estemos. Y eso fue lo que oramos esta mañana en nuestro tiempo de ayuno y oración. So, the early church was faithful in proclaiming the gospel despite the fierce opposition that they faced. And their example of faithfulness and evangelism ought to move our hearts and motivate us in our evangelism. Entonces, la iglesia primitiva fue fiel en proclamar el evangelio a pesar de la temible oposición que enfrentaban. Y el ejemplo de esta iglesia primitiva debería conmover nuestros corazones y motivarnos al evangelismo.
Some of you have been reading about Nero after the sermon on the beasts of Revelation. Algunos de ustedes han estado leyendo sobre Nerón, y específicamente después del sermón de la bestia de Apocalipsis. I've had conversations with some of you about that. He tenido conversaciones con algunos de ustedes en cuanto a esto. And as you know, or some of you know, the risks that Christians face under his reign. Y algunos de ustedes saben los riesgos que enfrentaban ellos bajo el reinado del emperador Nerón. Believers were lit up as torches to illuminate the places, the courtyards of the emperor. A los cristianos se los hacía antorchas para iluminar las cortes del emperador. Christians were beheaded under Emperor Nero. Cristianos fueron decapitados bajo el reinado de Nerón. Apostle Paul was one of them. El apóstol Pablo fue uno de ellos. And yet, they were faithful in speaking out. They didn't believe the whole thing of always preach the gospel. And if necessary, use words. That's nonsense. They use words, and that's why they were killed. Because the gospel is not proclaimed by our actions. It's adorned by our actions, but it's proclaimed by our words. It costed them their lives. Most of us will never pay with blood for being faithful in evangelism. That's why I find their example, the example of the early church, very, very moving and very encouraging. Nosotros, aquí lo peor que nos podría pasar es una burla o algo. Creo que ninguno de nosotros pagaríamos con sangre por abrir nuestros labios como lo hicieron la iglesia primitiva y proclamar el evangelio, porque ellos no creían en esta tontería de que predique el evangelio siempre y si es necesario usa palabras. No, el evangelio no se predica con nuestras obras. Nuestras obras adornan quizás el evangelio, pero se predica con nuestras palabras, con nuestras bocas, aunque nos cueste la vida, como le pasó a la iglesia primitiva. Y su ejemplo a mí me motiva y me conmueve. Now, as you know, because we've already been through 14 chapters of Revelation, as you know, there are many connections between this book, the book of Revelation, and also Jesus' Olivet Discourse. Como usted sabe, ya lo hemos visto en todos los capítulos que hemos visto de Apocalipsis, hemos visto en varias ocasiones algunas veces, muchas veces, sí, hay conexiones entre este libro, el libro de Apocalipsis, y también el discurso del olivar de nuestro Señor Jesús. So let me remind you about one specific thing that Jesus said in the Olivet Discourse that is very important here in our passage. Y déjeme recordarles algo específico que dijo el Señor en el discurso del olivar y que es importante para nuestro pasaje. Matthew 24:14. Mateo 24:14. The Lord said, "And this gospel of the kingdom will be proclaimed
throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Now, as you may recall, Jesus, here in Matthew 24:14, is not referring to the end of the world, to the final day of judgment. No. Here, Jesus, in Matthew 24:14, was talking about the end of Jerusalem and the temple. We saw that almost over 2.5 years ago when I preached on Matthew 24 and the Olivet Discourse. Ahora, como se recordará, ya hace como 2 años y medio ya que prediqué sobre esto, el discurso de Olivar, aquí Jesús, en Mateo 24:14, no se está refiriendo al fin del mundo, al día del juicio final. No, aquí Jesús está hablando sobre el fin de Jerusalén y la destrucción del templo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? And although in modern times, when we hear the words world and nations, we think globally, right? That's our mindset. We think globally as we hear these words. In the first century, the world and the nations were understood to refer to the then known inhabited world. There was more of a regional understanding rather than a global understanding. Y aunque para nosotros en tiempos modernos, cuando oímos las palabras mundo o naciones, nosotros pensamos en un sentido global, para la audiencia del primer siglo, para la gente del primer siglo, estas palabras mundo o naciones tenían un sentido más regional. Para ellos significaba el mundo conocido y el mundo habitado en esos tiempos. For example, in Luke chapter 2, verse 1, we read that in those days, a decree went out from Caesar Augustus that what? That all the world should be registered. Por ejemplo, en Lucas 2:1 leemos que aconteció en aquellos días que salió un edicto o un decreto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Esa palabra español es importante, en inglés no se la da, en inglés es solo mundo, en español la clara dice mundo habitado. Now this verse refers to the census that the emperor Caesar Augustus ordered prior to the birth of Jesus. And in the decree, it says here that it was for all the world, the whole world to be counted or registered. Este decreto aquí habla sobre el censo que se hizo antes del nacimiento del Señor Jesús, el censo que fue decretado por el emperador César Augusto, y dice el texto que fue para que el mundo se registre. But Caesar Augustus, as ambitious as he may have been, he wasn't talking about counting the whole entire world. He wasn't counting South America and Central America and North America. Y aunque eran ambiciosos esos emperadores, cuando el texto dice que quería registrar a todo el mundo, no se refería a todo el mundo globalmente. El emperador César Augusto no estaba contando a la gente de Sudamérica, América Central, América del Norte, no. Here, the census, the registration of people, even though it states it as the world, it was specifically speaking about the region, the Roman Empire, the then known and inhabited world. And that is the context of the early church. When they use these words, world and nations, they're not talking the entire planet. They're talking what they know regionally, right? Entonces, entendemos que la audiencia del primer siglo no tiene un entendimiento global del mundo y las naciones, pero para ellos esto significa lo regional donde ellos viven, el mundo que está habitado, no incluye a todo el planeta Tierra. Y es por eso que nuevamente la traducción en español incluye mundo habitado para aclarar lo que dice. And it's interesting that the Spanish translation, for clarity purposes, actually writes in the translation the inhabited world, unlike our English translation that just says world, because, again, it was talking about the region, not the entire planet. So in the Olivet Discourse, again, Jesus is not referring here in Matthew 24:14 about the global expansion of the gospel, but rather to its reach throughout the then known world. And what Jesus was saying, that the expansion of the gospel in that region of the world would be an important event that would precede the judgment of the nation of Israel. Entonces, en el discurso del Olivar, el Señor Jesús, aquí en Mateo 24:14, no está refiriéndose a la expansión global del Evangelio, no. Lo que él está diciendo aquí es que un evento clave antes de la destrucción de Jerusalén y del templo sería que el evangelio se iba a expandir, que iba a alcanzar a toda esta región del mundo habitado en esos tiempos. Eso es lo que decía el Señor Jesús. And, in fact, the Apostle Paul confirms that Jesus' words were fulfilled. He confirms that in his letter to the Colossians. Y de hecho, el apóstol Pablo confirma que las palabras del Señor Jesús en el discurso del Olivar fueron cumplidas antes del año 70. These words of Jesus were fulfilled before the year 70. This is what the Apostle Paul writes. Colossians chapter 1, verses 5 and 6. Colosenses 1, versículos 5 al 6. Of this you have heard before in the word of the truth, the gospel, which has come to you, listen, as indeed in where? In the whole world. It's bearing fruit and increasing, as it also does among you. Dice Pablo, la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en, ¿dónde? Todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros. So Paul tells us, you remember how Jesus said that the gospel had to reach the entire world? It already did. Es lo que dice Pablo. ¿Se recuerdan que Cristo dijo que el evangelio tiene que llegar a todo el mundo? Ya lo hizo. Had it reached the Americas? Had it reached Australia yet? ¿Había ya llegado el evangelio a Australia, a las Américas? No. But again, the original audience's mindset is that region, not the entire planet. El evangelio no había llegado a Australia, a las Américas todavía a ese punto. Pero el entendimiento del primer siglo, de la audiencia del primer siglo, es que era algo regional. So it's really fascinating that Paul gives us the fulfillment of Jesus' words. Y es muy fascinante que Pablo nos da el cumplimiento de estas palabras del Señor Jesús. Now, with that in mind, we can see that here in our passage in Revelation 14, what John is describing is that the expansion of the gospel in that region prior to the year 70. The expansion of the gospel through that region prior to the year 70 through the faithful evangelism of the early church. That's the conclusion that I reach when I look at our passage. Entonces, con todo esto en mente, es la razón por la cual yo llego a la conclusión que en nuestro pasaje, en Apocalipsis 14, Juan está describiendo la expansión del evangelio a través del testimonio, la evangelización de la iglesia primitiva antes del año 70, donde sería la destrucción de Israel. Esa es mi conclusión del texto. Now notice how John describes the message of the angel as an eternal gospel, a description that highlights the transcendence of the gospel of Jesus Christ. Ahora fíjese cómo Juan describe el mensaje del ángel como un evangelio eterno, una descripción que recalca la transcendencia del evangelio de Jesucristo. Because you see, even though there will be a day when all evangelism ceases, a day when the gospel no longer needs to be proclaimed, the gospel will still transcend forever through the glory of the Lamb and the never-ceasing, never-ending praises of God's people in eternity. As we sang this morning, right? That day with the saints in glory, when we will see his face, we'll sing forever. We sang about that. That's how the gospel will transcend forever, through the presence of the Lamb and the glory of the Lamb and the praises of his people. Porque fíjese que aunque llegará el día en que todo el evangelismo cese, un día ya no va a hacer falta evangelizar, el día en que el evangelio nunca más tenga que ser proclamado, aunque llegará ese día, el evangelio siempre va a trascender a través de la gloria del Cordero y a través de las interminables alabanzas del pueblo de Dios en la eternidad, que fue lo que cantamos en esta mañana. Cantamos sobre aquel día con los santos que veremos a Cristo y le glorificaremos por siempre. Así
es que va a trascender el evangelio por la eternidad.
Now, listen again at how the angel in John's vision proclaims the gospel. The angel says with a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water."
Ahora, escuche nuevamente cómo es que el ángel proclama este evangelio eterno. El ángel a gran voz dice, "Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas."
Did you notice how the focus of the angel's proclamation is God's judgment? That's the focus of what the angel is proclaiming here. And why is that? Why doesn't the angel proclaim God's grace and the cross and the resurrection as part of the gospel?
Ahora, ¿se fijó que el enfoque de la proclamación del ángel es el juicio de Dios? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que el ángel no proclama sobre la gracia y la cruz y la resurrección del Señor Jesús como parte del evangelio eterno?
Now, part of the answer is that God's judgment is an essential component of the gospel. You can't have the good news without the bad news. You can't proclaim God's salvation without proclaiming what he is saving us from. You can't preach God's grace without first preaching God's wrath.
La primera parte de la respuesta es que el juicio de Dios es un componente esencial del evangelio. No puede predicar las buenas nuevas sin las malas noticias primero. No puede proclamar la salvación de Dios sin proclamar de qué es lo que Él nos está salvando. No se puede proclamar la gracia de Dios sin primeramente proclamar la ira de Dios.
Sadly, many modern preachers have adopted a false gospel that removes the justice and the holiness of God. A gospel of self-esteem, a gospel that motivates the carnal man and sends him straight to hell, feeling good about himself.
Tristemente, muchos predicadores modernos han adoptado un evangelio falso, un evangelio que quita, remueve la justicia y la santidad de Dios, un evangelio de autoestima, un evangelio que motiva al hombre carnal y lo manda directamente al infierno sintiéndose bien de sí mismo.
My brothers and sisters, the true gospel of Jesus Christ makes much of God, not man. The true gospel calls us to repentance and faith because God's judgment is coming.
Mis hermanos y hermanas, el evangelio verdadero del Señor Jesús exalta a Dios, no al hombre. El evangelio verdadero nos llama al arrepentimiento y la fe porque proclama que el juicio de Dios viene.
There's a second reason why the angel only mentions God's judgment here in his proclamation of the gospel.
Pero hay una segunda razón por la cual el ángel menciona solo el juicio de Dios en su proclamación del evangelio.
Remember the context of what's happening here. Remember again that this is written to the very generation that witnessed the life and the death and the resurrection of Jesus. This is the generation of eyewitnesses.
Recordemos el contexto de lo que está pasando aquí. Recordemos que esto está siendo escrito a la generación que fue testigo de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Estos fueron testigos oculares.
The Jews knew who Jesus was. They had seen his miracles. They knew he was an innocent man and yet conspired to kill him.
Los judíos sabían que quién Jesús era. Habían visto sus milagros. Sabían que era un hombre inocente y aún así conspiraron para matarlo.
The Jews knew about the empty tomb and that there were eyewitnesses that saw the Lord after his resurrection. And yet, after all that, they continued to reject him.
Los judíos sabían de la tumba vacía. Sabían que habían testigos oculares que vieron al Señor Jesús después de su resurrección. Y aún así, sabiendo todo eso, continuaron rechazándoles.
The Jewish leaders, my brothers and sisters, they even heard the report of the empty tomb firsthand when the soldiers that were guarding the tomb came with the report that the tomb was empty and they told the Jewish leaders what had happened. But the Jewish leaders, their hearts were so hardened that they actually paid the soldiers to lie to testify that it was Jesus' disciples that came and stole the body. Can you imagine that? The Jewish leaders knew the tomb was empty. The soldiers stole them, and they paid the soldiers to spread a lie. Los líderes judíos, hermanos, incluso habían escuchado el reporte de la tumba vacía de boca de los mismos soldados que estaban resguardando la tumba. Vinieron con el reporte, dijeron que la tumba estaba vacía, le dijeron lo que había pasado, pero los corazones de los líderes judíos estaban tan endurecidos que pagaron a los soldados para que mintieran, para que testificaran que fueron los discípulos de Jesús que vinieron y se robaron el cuerpo del Señor. ¡Qué increíble! Sabiendo, oyendo que la tumba estaba vacía, pagan para que una mentira sea testificada. So the reason why the angel here focuses only on God's judgment is because in light of the persistent unbelief of the Jews, despite knowing Jesus in person, having seen everything that they saw, despite of all that, continued to reject him. And therefore, all that was left to proclaim of the gospel was God's judgment and a final plea to turn to Christ and to worship him and him alone. Entonces, la razón por la cual el ángel se enfoca exclusivamente en el juicio de Dios es porque a la luz de esa incredulidad persistente de los judíos, que a pesar de haber visto a Cristo, visto sus maravillas, a pesar de que sabían de la tumba vacía, que sabían de la resurrección, lo continuaban rechazando. A la luz de eso, lo único que quedaba era proclamar el juicio de Dios. Eso es lo único que quedaba del Evangelio, proclamar el juicio de Dios y hacer un último llamado para que se arrepientan, un último llamado para que le adoren a Cristo y Cristo solamente. Now, please look with me at verse 8. Ahora vea conmigo, por favor, al versículo 8. Another angel, a second, followed, saying, "Fallen, fallen is Babylon the Great, she who made all nations drink the wine of the passion of her sexual immorality." Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. There are two possible interpretations regarding the identity of Babylon the Great here in this verse. Hay dos posibles interpretaciones sobre quién es, sobre la identidad de la gran Babilonia aquí en este versículo. Some believe that it refers to Rome, while others conclude that John is talking about Jerusalem. Algunos creen que Juan está refiriéndose a Roma, y otros concluyen que Juan está refiriéndose a Jerusalén. Now, as I've examined both possibilities, I become convinced, very much so convinced, that John is referring here to Jerusalem and not Rome. And later on in our series, I will present to you the reasons why I come to this conclusion. I'm going to leave you on a little bit of a cliffhanger now, but John will deal with this more later, and that's when I'll explain to you why I conclude that Babylon is actually Jerusalem, not Rome. Ahora, después de yo haber examinado ambas posibilidades, yo estoy bien convencido de que aquí Juan se está refiriendo a Jerusalén y no a Roma. Y más adelante en nuestras series voy a explicarle por qué es que yo llego a esa conclusión, porque más adelante Juan va a hablar más sobre el tema. Le voy a dejar medio picado sobre eso por ahora, pero más adelante lo trataremos. For now, the main point here in verse 8 is that just as the Lord had declared in the Olivet Discourse that after the preaching of the gospel throughout the whole world, which was what the first angel was doing and represents, after that, the end of Jerusalem would come. The fall of Jerusalem will come. And that's the message of the second angel. Fallen, fallen is Babylon the Great, she who made all nations drink the wine of the passion of her sexual immorality. Por ahora, la conclusión que puedo darles del versículo 8 es que aquí el Señor Jesús, aquí como el Señor Jesús, al igual que el Señor Jesús había declarado en el discurso del Olivar, que después de la predicación del Evangelio por todo el mundo, que fue lo que estaba haciendo el primer ángel, lo que representaba el primer ángel, después de eso vendría la caída de Jerusalén. Y es lo que está anunciando este segundo ángel. Cuando dice cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Now, notice that the angel's accusation against Jerusalem is that she made the nations drink the wine of the passion of her sexual immorality. Ahora, fíjese que la acusación en contra de Jerusalén es que ella hizo beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. To understand why John says this here, or the angel says this, we have to remember what was the purpose of the nation of Israel in regards to the nations. God had decreed that the purpose of Israel was to be a light to the nations, a light to the Gentiles. We see that in, if you're taking notes, you can write these references. Isaiah 49:6, that's very clearly stated there. And we also see it in Luke chapter 2, verses 25 through 32. Isaiah 49:6, Luke 2, 25 through 32. Ahora, para entender por qué es que la acusación en contra de Jerusalén es esta, hay que entender primeramente cuál era el propósito de la nación de Israel en cuanto a los gentiles o a las naciones. La palabra de Dios es clara. Israel tenía que ser luz a las naciones, luz a los gentiles. Si está escribiendo notas, las referencias de aquí serían Isaías 49:6 y Lucas 2, del 25 al 32. Isaías 49:6. Lucas 2, del 25 al 32. In fact, as you may remember, in the temple that Solomon built, there was a specific section for the Gentiles. It was called the Court of the Gentiles. De hecho, como se recordará, en el templo que construyó Salomón, había una sección específicamente para los gentiles. Se llamaba la Corte de los Gentiles, o el Atrio de los Gentiles. Another reference, if you want to read about when King Solomon dedicated the temple and it talks about the court of the Gentiles, it's 1 Kings chapter 8, verses 41 through 43. That's 1 Kings 8, 41 through 43. Y si quiere leer sobre esta corte de los gentiles cuando el rey Salomón dedica el templo, puede verlo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 43. But do you remember what happened to that section in the temple? What became of the court of the Gentiles? ¿Pero se recuerda qué fue lo que pasó con la corte de los gentiles? ¿Qué fue lo que sucedió con esta sección que era para los gentiles? By the first century, the court of the Gentiles had been turned into a marketplace operated by the corrupt Jewish priesthood. And that's why Jesus entered the temple, overturned the tables and the seats of those who were selling there and drove them out. Para el primer siglo, esta corte de los gentiles la habían convertido en un mercado donde se vendía y se hacía diferentes cosas. Y es por eso, y por cierto, si se recuerdan de nuestra serie en Lucas, quien controlaba este comercio en la corte de los gentiles eran los corruptos sacerdotes del templo. Y es por eso que el Señor Jesús, cuando entra al templo, lo limpia y volca las mesas y los asientos y echa fuera a los que estaban haciendo ahí comercio por lo que estaba pasando ahí. And these were Jesus' words after he cleansed the temple. Y esas fueron las palabras de Jesús después de limpiar el templo. Is it not written, my house shall be called the house of prayer for who? For the Jews only, right? No. For all the nations, but you've made it. You have made it a den of robbers. That was Jesus' accusation. Y las palabras de Jesús fueron estas, al limpiar el templo. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para los judíos solamente? No, para todas las naciones. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esa fue la acusación. So you see, Israel not only had not fulfilled her purpose of being a light to the Gentiles, but the rebellious nation went as far as to corrupt the worship of God, went as far as to ally with Rome, to kill Jesus the Messiah, and to persecute his church. Entonces, entendemos que Israel no solo no cumplió su propósito de ser luz a los gentiles, sino que la nación rebelde llegó tan lejos como hasta corromper la adoración del Dios verdadero. Israel llegó al punto de aliarse con Roma para matar al Mesías y perseguir a la iglesia. Israel was an unfaithful wife who persisted in her spiritual adultery while actively trying to extinguish the light of the gospel in the world. And therefore, judgment was coming. God was about to divorce her and judge her, the nation of Israel. Israel era una esposa infiel que persistía en su adulterio espiritual y activamente estaba combatiendo, luchando para que la luz del evangelio se extinguiera en el mundo. Y es por eso que el juicio estaba a la puerta. Es por eso que Dios estaba a punto de divorciarse de la adúltera Israel y juzgarla. That was the message of the second angel. Este fue el mensaje del segundo ángel. Now look with me at the message of the third angel in John's vision, verses 9 through 11. Ahora vea conmigo el mensaje del tercer ángel en la visión de Juan, versículos 9 al 11. And another angel, a third, followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and its image and receives a mark on his forehead or on his hand, he also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment goes up forever and ever, and they have no rest day or night, these worshippers of the beast and its image, and whoever receives the mark of its name. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. The message of the third angel is very clear. Bowing down to Rome. Bowing down to Nero. Remember, Nero is the beast. The mark is his name. Bowing down to Rome and rejection of Jesus, the Messiah, will bring the fullness of God's holy judgment. El mensaje del tercer ángel de esta visión de Juan es bastante claro. El postrarse ante Roma, el postrarse ante el emperador Nerón, porque recuérdense que la bestia también es Nerón. El nombre de la bestia, el 666, es Nerón. El postrarse ante Roma en rechazo a Jesús el Mesías traería la plenitud del santo juicio de Dios. You see, there is no such thing as neutrality when it comes to our worship. Never, ever believe the nonsense that your heart is neutral when it comes to worship. Hay que entender que no existe la neutralidad cuando se trata de nuestra oración. Nunca crea la tontería de que su corazón es neutral en cuanto a la adoración. Every human being bows down to something or someone. It is part of our nature. Todo ser humano se postra ante algo o ante alguien. Es parte de nuestra naturaleza. And here, John affirms that the Jews' relationship with Rome, that their attitude towards Rome, can only be described as worship. Now, they may not have said that. They may not have thought it. They may have thought it was simply a mutual benefit, a transactional thing. Oh, we're just helping each other. The word of God says, you're worshiping the beast. Entonces, lo que Juan está afirmando aquí es que la relación de los judíos con Roma, la actitud de los judíos hacia Roma, solo se puede describir como adoración. Quizás los judíos nunca lo hubieran dicho de otra manera. Los judíos hubieran dicho, no, eso es algo, un beneficio mutuo. Estamos unidos por un enemigo común, pero no nada más, para nada. Dios en su palabra describe que lo que los judíos estaban haciendo era adorando a la bestia. Now, church, this is very important for us to keep in mind because you need to be aware that there are many masters trying to rule over us. Many idols seeking to sit on the throne of our hearts. And as the Lord said, we cannot serve two masters. And that if we are not with him, we are against him.
Ahora, iglesia, para nosotros es muy importante que tengamos esto en mente, porque hay que estar conscientes de que hay muchos amos en el mundo tratando de gobernarnos. Hay muchos ídolos que están tratando de sentarse en el trono de nuestros corazones. Y como lo dijo el Señor Jesús, no podemos servir a dos amos, y si no estamos con él, estamos en contra de él.
So, flirting with the world, it's not something casual or superficial. No. Friendship with the world, as the Lord said, is enmity. As James said in James 4:4, friendship with the world is enmity with God.
Entonces, el coquetear con el mundo, hermanos, el coquetear con el mundo no es algo casual, no es algo superficial. Lo dijo Santiago en Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios.
Please remember that the values and the ideologies of the world are not neutral. Because as Paul explains to the Corinthians, Satan is the god of this world. That's 2 Corinthians 4:4.
Por favor, recuérdense que los valores y las ideologías de este mundo no son neutrales. Porque como lo explicó Pablo a los corintios, Satanás es el dios de este mundo. 2 Corintios 4:4.
We need to understand that the influence of the world, the influence that the world is trying to have on us, on our children, on our society, on our churches, on our politics, and every area of our lives, that influence of the world is spiritual warfare against the church. We cannot just displace it and say, oh, that's separate. No, there's spiritual warfare. What the world is doing is spiritual warfare.
Hermanos, tenemos que entender que la influencia que el mundo está tratando de tener sobre nosotros, sobre nuestras familias, la sociedad, la iglesia, el mundo, esa influencia es parte de la guerra espiritual en contra de la iglesia. No es algo separado, no es algo que es bien aparte de la religión, como dicen ahí, que se separan las cosas. No, el mundo está en combate espiritual en contra de la iglesia.
And just like the early church was oppressed by apostate Israel, which was the land beast, and threatened by the Roman Empire, which was the sea beast, we too face beasts in our time that seek our destruction, beasts that demand our worship, beasts that commanded by the great dragon Satan are making war against us.
Y al igual que la iglesia primitiva, que era oprimida por la apóstata Israel, que es la bestia de la tierra, se recordarán, y también estaban amenazadas, estaba amenazada la iglesia primitiva por el imperio romano, que es la bestia del mar, como se recordarán también. Nosotros también, hermanos, enfrentamos bestias en nuestros tiempos, bestias que comandadas por el gran dragón Satanás demandan nuestra adoración y hacen guerra en contra de nosotros.
And that is why we must be alert.
Y es por eso que tenemos que estar alerta.
It is not paranoia for the Christian to understand that there is a war out there against us. It's the truth.
No es ser paranoico para el cristiano pensar que hay una guerra en contra de nosotros. Eso es la verdad.
This world, influenced and guided by Satan, wants to persuade us and seduce us in every area of our lives.
Este mundo, influenciado y guiado por Satanás, quiere persuadirnos y seducirnos en cada área de nuestras vidas.
The world will mock us when we stand for our faith and persecute us when we oppose sin and evil and wickedness.
El mundo se burla de nosotros cuando nos paramos firmes por nuestra fe y nos persigue cuando condenamos la maldad del mundo.
The world offers us a banquet of causes to stand for. Oh, stand for this, stand for that.
just as long as we don't stand for truth. El mundo nos ofrece un banquete de causas por la cual nosotros pararnos firmes. Hay que pararse firme por esta causa. Hay que protestar por esta causa. Mientras que nosotros nunca lo hagamos por la verdad, el mundo está ahí satisfecho.
And there's a real temptation for us to fall into those sins.
Y hay una tentación real, hermanos, de caer en nuestros pecados.
To fall in the despair of the world.
De caer en la desesperación del mundo.
Maybe it's in your job, quizás en su trabajo. Maybe it's in your community, quizás en su comunidad.
Maybe it's in your marriage, quizás en su matrimonio.
Maybe there's a temptation to despair like the world, to be like the world, to act like the world.
Quizás hay una desesperación que nos entra y a veces queremos o somos tentados a actuar como el mundo, a ser como el mundo.
To be influenced by the world, a ser influenciados como el mundo lo es.
But church, do not fall for the temptation to be like the world.
Pero iglesia, no caiga en la tentación de ser como el mundo. If you belong to Christ, your citizenship is in heaven. So be in the world, but not of the world.
Si usted está en Cristo, mi hermano y mi hermana, su ciudadanía está en el cielo. Usted está en el mundo, pero nunca sea como el mundo.
Maybe that leads us to evaluate our hearts.
Y quizás nos ayude a evaluar nuestros corazones.
Maybe what's something that right now is on your mind that you can't get it off your mind? Maybe a worry that you have. Maybe a plan that you have.
Y quizás eso nos ayuda a examinar nuestro corazón y pensar, ¿qué es lo que me está consumiendo la mente ahora? Quizás una preocupación, un plan que tengo.
Are you thinking like the world?
¿Está usted pensando como el mundo?
Are you worrying like the world?
¿Está preocupándose como el mundo?
Are you acting like the world?
¿Está actuando como el mundo?
Are you doing what the world does?
Or are you doing what Christ commands us to do?
¿Está haciendo lo que hace el mundo?
¿O está haciendo lo que Cristo nos manda a nosotros hacer?
This war is everywhere, my brothers and sisters.
Esta guerra está por todos lados, mis hermanos, mis hermanas.
Por todos lados, everywhere.
Are you raising your children with worldly values or biblical values? ¿Está criando a sus hijos con valores del mundo o con valores bíblicos?
Do you handle your finances as the world does or as Christ commands us to with stewardship?
¿Maneja sus finanzas como lo hace el mundo o como Cristo nos manda bajo un mayordomía bíblica?
This can be applied in so many areas of our lives.
Esto puede ser aplicado en tantas áreas de nuestras vidas.
Are we thinking and acting like the world or like we are children of God, part of His kingdom?
¿Estamos pensando y actuando como el mundo o como hijos de Dios que somos parte de su reino?
And listen, the same warning given to the early church applies to us.
Y escucha, porque la misma advertencia que se le dio a la iglesia primitiva aplica a nosotros.
If we bow to the beasts of our generation, if we profess Christ with our lips, but live in service of the devil and his world, we will suffer the full wrath of God and eternal damnation.
Si es que nosotros nos postramos a las bestias de nuestra generación, si profesamos a Cristo con nuestros labios, pero vivimos en servicio al diablo y su mundo, sufriremos la ira completa de Dios en la condenación eterna.
And please know that this is not a scare tactic.
Y sepa que esto no es una táctica para asustar a nadie.
Hell is real. Eternal hell is real.
Because God's justice and God's holiness is real.
El infierno eterno, mis hermanos, no es algo para asustar a nadie. Es algo real.
¿Por qué? Porque la justicia y la santidad de Dios son reales.
You remove hell from your doctrine,
you're also removing God's justice and holiness from your doctrine. And that is a false God.
Si usted quita el infierno de su doctrina, también está quitando la justicia y la santidad de Dios de su doctrina. Y ese es un Dios falso.
Now, the carnal man hears these warnings that I'm sharing with you. And what happens to the carnal man?
His heart is hardened towards God.
Because as I mentioned before, the human heart is never neutral.
Even the atheist who proclaims to not believe in God manifests his hatred towards God and as he defends his atheism and as he lives his life the way he wants to live it.
Ahora, ¿cómo es que el hombre carnal responde a esto? Bueno, el hombre carnal escucha estas advertencias que le estoy compartiendo. ¿Y qué pasa? Su corazón se endurece más. Porque, como lo dije anteriormente, el corazón del hombre nunca es neutral. Y es por eso que incluso el ateo, que dice, oh, yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, aunque diga que no crea, su odio hacia Dios es manifestado en su defensa de su ateísmo y en la vida que él vive.
But if you're a child of God today, then these warnings serve a very different purpose.
Pero si usted es un hijo, una hija de Dios, estas advertencias tienen un propósito muy distinto.
You see, Scripture reveals that those who belong to God are preserved by God until Christ comes again.
La palabra de Dios, hermanos, nos dice que los que le pertenecen a Dios son preservados por Dios hasta que Cristo regrese.
And one of the ways that God preserves us is by using these warnings to awaken our hearts so that we may draw close to Him and be sanctified by Him as we persevere to the finish line.
Y una de las maneras que Dios nos preserva es usando estas advertencias para sacudir y despertar nuestros corazones para que nos acerquemos a Él y seamos santificados por Él y perseveremos hacia la meta final.
That is why John declares in verse 12 here in our passage, here is a call for the endurance, that's perseverance, of the saints. Those who keep the commandments of God and their faith in Jesus.
Es por eso que Juan declara en el versículo 12 aquí de nuestro pasaje diciendo, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
My brothers and my sisters, the call to perseverance is a call to obedience, a call to faithfulness, a call to stand firm to the end, even if it costs us our lives, as it did for so many in the early church.
Mis hermanos y hermanas, el llamado a la perseverancia es un llamado a la obediencia, un llamado a la fidelidad, un llamado a permanecer firmes hasta el fin, aun si es que nos cuesta la vida, como le ocurrieron a muchos cristianos en la iglesia infante, la iglesia primitiva.
But even in death, the child of God has a sure hope. Look at the last verse in our passage, verse 13.
Pero aún en la muerte, hermanos, el Hijo de Dios tiene una esperanza segura. Vea al último versículo de nuestro pasaje, versículo 13.
And I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them.
Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos.
Yes, the Christian life is a race that requires effort, a war that demands combat, a pilgrimage that includes suffering.
Y sí, la vida cristiana es una carrera que requiere esfuerzo, una guerra que demanda el combate, un peregrinaje que incluye el sufrimiento.
But at the end of our lives, whether we die because of our faith or not, we have the certainty of God's good promises.
Pero al final de nuestras vidas, sea que muramos por nuestra fe o no, tenemos la certeza de las buenas promesas de Dios.
My brothers and sisters, blessed are those who die in the Lord because death is not the end for them. For the believer, death is the beginning of eternal rest.
Mis hermanos y hermanas, bendecidos, bienaventurados sean los que mueren en el Señor, porque para ellos la muerte no es el fin, sino el principio de su descanso eterno.
And as I meditated on this week, I was reminded of some of my heroes in the faith who now rest with the Lord.
Y al meditar en esto, esta semana me recordaba de algunos de mis héroes en la fe que ya descansan con el Señor.
I thought of my aunt Sulemita. I thought of Don Luis and of Sister Carmen Diaz. Faithful, faithful believers. Heroes in my life who believed the promises of God and held firm to their faith and labor for God's kingdom to the very end.
Esta semana pensé al leer esto y mi tía Sulemita, Pensé en Don Luis. Pensé en la hermana Carmen Díaz. Creyentes fieles, héroes de la fe en mi vida, que creyeron las promesas de Dios hasta el fin y obraron para el reino del Señor hasta el fin.
Their example of perseverance encourages me and reminds me that just as God preserved them, He will preserve me.
Su ejemplo de perseverancia me anima porque me recuerda que así como Dios los preservó a ellos, me va a preservar a mí.
These heroes of mine are part of the cloud of witnesses who already finished the race ahead of us, and their example ought to motivate us all.
Estos héroes en la fe que mencioné son parte de esa nube de testigos que ya terminaron la carrera adelante de nosotros y cuyo ejemplo nos debería motivar a todos.
For as the author of Hebrews declares, porque como declara el autor de Hebreos,
therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, ahí están los testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Thank God for all the saints that have impacted our lives and now rest with him. And thank God for Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for his glory will complete the good work that he began in us.
Gracias a Dios por todos los santos que han impactado nuestras vidas y que ahora descansan en él. Y gracias a Dios por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por su gloria va a completar la buena obra que empezó en nosotros.
Let us pray. Vamos a orar.
Father, thank you. Padre, gracias. Thank you for the eternal gospel. Gracias por el evangelio eterno. Thank you for those who faithfully proclaim the gospel to us.
Gracias por aquellos que fielmente proclamaron el evangelio a nosotros.
Help us be faithful at proclaiming it also ourselves.
Ayúdanos a ser fieles de proclamarlo nosotros también.
Guard our hearts from being like the world.
Guarda nuestros corazones para que no seamos como el mundo, Señor.
And encourage us with your faithful promises and the example of all those saints who now rest in you.
Y anima nuestros corazones con tus buenas promesas, Señor, y con el ejemplo de todos aquellos santos que ahora descansan en ti. En el nombre de Jesús, in Jesus' name, amen.